Con 9 diste así está de viernes, está precioso nuestro viernes, así que hay que disfrutar. Y desde Radio Nacional del Paraguay, con muy buena música a estas horas de la siesta, estábamos escuchando A la Distancia de Néstor Ló para abrir esta segunda hora de Paraguay 920 aquí por Radio Nacional del Paraguay, la 920 AM. Y el saludo ya también a nuestra audiencia de Paraguay TV, que se suma a estas horas, Julio.
Se suma a esta hora, vamos a saludar a la audiencia de Paraguay TV y recordar que Néstor Ló ha grabado hace unas semanas, o presentaron con las chicas de Milkshake, que también estuvieron en Paraguay 920, una canción que fusiona el folk con el ritmo que les gusta a las Milkshake.
Hay mucha fusión, de géneros y mucha creatividad, sobre todo de nuestros artistas paraguayos, así que en poco tiempo los vamos a tener por acá nuevamente.
A las 1006 tenemos que, ya pautamos una nota, ¿sí? Patricia está al tanto de eso, entonces vamos ya con ellas para que nos puedan comentar acerca de este nuevo proyecto, nueva canción, mejor dicho. Y por sobre todas las cosas, que nos cuenten lo que será la previa a Lollapalooza, que en Buenos Aires ellas estarán presentes.
En marzo. Sí, señor. Bueno, y como ya lo adelantábamos antes, sí, de la pausa, Julio, hoy tenemos visita en los estudios de Radio Nacional del Paraguay. Está con nosotros el alpinista Hugo Ríos, que nos va a hablar acerca de sus travesías y de esos desafiantes, cimas que tuvo que escalar. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido a Radio Nacional del Paraguay.
Gracias, Julio, Jessica. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Hugo.
Por estar compartiendo acá con ustedes un poco sobre el proyecto Cumbre a Cumbre.
Sí.
Es una alegría y estoy muy contento también por eso.
A ver, ya tenés el título. El primer paraguayo que llegará al Kilimanjaro.
No, el Kilimanjaro, de hecho, ya fue realizado por otros paraguayos. Oye, pero soy el primer paraguayo en por lo menos hasta donde yo conozco, en ser el primer paraguayo en realizar este tipo de proyectos, de hacer las 7 montañas más altas de cada continente,
¿verdad? Ah, de cada continente.
De cada continente, porque si bien hay paraguayos que ya realizaron las montañas que voy a hacer, pero puntualmente, pero las el desafío de hacer las 7, creo que no hay ninguno,
¿verdad? ¿Y cuáles son las 7, si nos puedes recordar, y en qué tiempo tenés previsto hacerlo?
Sí, bueno, en cuanto al tiempo, la idea es hacer 2 montañas por año. Arrancamos con el Kilimanjaro, que es la cumbre de África.
Sí, sí.
Ahora nos vamos a Europa, al monte Elbrus. Está en Rusia.
Sí, sí.
Y bueno, son 7. Está el Everest, que es el más alto, digamos, del proyecto, que es en Asia.
Sí, sí.
La Aconcagua en Sudamérica. El Denali en Norteamérica. El Vimsom, que está en la Antártida. Y bueno, lo que es también el en Oceanía, el monte Karsten.
De todo lo que contaste, sí. Disculpame, sí. Todo lo que contaste, pero vía aérea, conozco la Aconcagua.
Sí, sí, sí.
Vía aérea, pasé encima.
Bueno, y de hecho la Aconcagua es una montaña muy interesante, sobre todo por el desafío de la altura.
La altura, sí. Y el frío que se tiene.
El frío, y es la más alta sacando el Everest del mundo, entonces...
Sí, que está en Chile.
Que está en Argentina, en Mendoza.
Argentina, Mendoza, o sea, sí, sí, es la frontera con Chile.
Es la frontera con Chile, exactamente, y nada, la idea justamente por la complejidad de esta montaña es hacer el Aconcagua con altura y después ya pasar al Everest.
¿Y cómo nació este proyecto, Hugo? O sea, que vos hayas dicho, necesito escalar estas montañas.
Bueno, desde que yo ingresé, digamos, al mundo del montañismo, me apasionó, digamos, y en el mundo de lo que es el alpinismo, además hay 2 grandes proyectos que de repente alguien que no está muy metido en lo que es este mundo no conoce, pero está la 7 cumbres, que es un proyecto que no lo inventé yo, digamos, escalar las 7 montañas más altas de cada continente, y luego tenemos la que es los 14 8000, que sería escalar los 14 8000 más altos del mundo, básicamente, que están en... conscientemente todo agrupado en Nepal, ¿verdad?
En Nepal,
en esa parte de Nepal y China, en lo que es el Himalaya por sí, ¿verdad?
¿Y cómo nace el espíritu aventurero de decir, bueno, organizo yo este proyecto y síganme los soñadores igual que yo?
Sí, bueno, yo investigando un poquito también sobre el montañismo acá en Paraguay, creo que nos falta muchísimo, es un desafío también que yo me puse de promover un poco este deporte que a mí me atrapó. Sí. Y también dándole esa arista al proyecto de inspirar a otros, digamos, a los jóvenes, ya sean desafíos deportivos, desafíos que cada uno tiene su montaña, hago mucho esa analogía también,
claro.
En su vida diaria y que las metas se pueden cumplir, ¿verdad? Y mi idea es también, me llena mucho orgullo llevar esa bandera, porque yo a cada cumbre que voy llevo la bandera de Paraguay, entonces eso también... digamos, le da un color especial al proyecto.
¿Ya? Y como dice una canción, no es la cima, es la escalada, ¿verdad, Hugo?
Sí. Bueno, hay muchas cosas que de repente, sacando el desafío físico que puede tener este tipo de proyecto, también mucho lo espiritual, ¿verdad? La persona, yo siempre digo, no es la cumbre o no es la escalada que uno hace, sino la persona que uno se convierte, digamos, en el camino, ¿verdad?
Claro, porque ahí entra a tallar rescato lo que estás comentando, la parte espiritual, la parte mística, el hecho de ir acompañando esa sensación, de esa energía que uno va al escalar, al trepar, al ir recorriendo, por decirte, un cerro, una cordillera de los Andes, por ejemplo.
Sí, en ese sentido, para la preparación, sí. Es muy importante, obviamente, la preparación física, digamos, también toda la parte teórica, estudiar la montaña, estudiar los caminos, estudiar el clima, en las alturas que se manejan ahí, el historial que tiene la montaña, pero también es una rama muy, muy importante la parte mental. Uno tiene que estar muy bien emocionalmente y mentalmente para escalar, porque allá arriba hay situaciones bastante difíciles, ¿verdad? De compañeros que se quedan, de compañeros que de repente se caen, accidentes, la falta de oxígeno. Sí. Entonces son muchas situaciones que si uno de repente no está preparado mentalmente, puede desistir y no llegar al objetivo.
¿Hace cuánto que haces esto, Hugo?
Yo arranqué en julio del año pasado, digamos, reciente. Si bien siempre me gustó el deporte, ¿verdad? Natación, correr, sí, andar en bicicleta, de repente carreras también al aire libre. Pero en el mundo de alta montaña inicié en julio del año pasado.
Sí. ¿Dónde fuiste?
Fui a Bolivia, fui al Huayna Potosí, que es una montaña de 6.000 metros.
Upa,
bastante complicada, sí, también. Sí. Dentro de todo es en el mundo de alta montaña y de hacer este deporte un poco profesional y un poco accesible, entonces inicié por esa montaña.
¿Y cuántas montañas ya tenés en tu haberro? Esa fue la primera.
Tengo tres montañas, hice el Huayna, hice el Illimani, a esa no llegué a la cumbre, me faltó 400 metros de ascenso, por una tormenta de nieve y bueno, ¿verdad? Yo sabía que podía llegar a la cumbre, pero no podía volver y aparte, por recomendaciones también de un guía, éramos dos nada más, lo que quedamos ahí, y se complica después para seguir el camino y demás.
Claro.
Entonces tuve que regresar y ahora el Kilimanjaro, que por suerte también hicimos cumbre, logramos el objetivo.
Ya lidiaron con el objetivo.
¿Cuántos metros tiene el Kilimanjaro?
Kilimanjaro tiene 6.580 metros.
¿Mayor que el de Potosí, entonces?
No, menor.
¿Menor?
5.000, perdón. 5.000 tiene.
5.000 años ya.
5.800 tiene.
Sí.
¿Y cuál es el desafío, Hugo, cada vez? O sea, las experiencias que va dejando también cada montaña, ¿verdad? Porque como vos decís, en esta segunda que no pudieron llegar por una cuestión adversa de la naturaleza, van encontrando también obstáculos que se superan por el camino, ¿verdad?
Sí, hay en este deporte hay varios factores que uno tiene que tener en cuenta, desde el clima, el frío es muy importante, porque, bueno, se sufre también congelamiento, en ese tipo de altura está a menos 10 grados, el viento también es un factor importante, el tema del oxígeno se lleva luego también, digamos, en
los
oxígenos en caso de auxilio, sí. Hay procedimientos de emergencia también, de rescate, que uno va practicando a medida que bueno, va agarrando experiencia.
Sí. ¿Y el siguiente proyecto cuál es? ¿A dónde apuntas ahora?
El siguiente proyecto nos vamos a la cumbre de Europa, al Monte Elbrus. Es una montaña un poquito más baja que el Kilimanjaro, pero bien desafiante por el clima.
¿Sería 4.000 metros o algo así?
No, 5.600 metros.
Ah, ya. Algunos metritos nada más.
Y es una montaña bastante bastante desafiante.
Pues dijiste Rusia.
Entonces, Rusia.
Ahí el frío ahora estará menos...
complicadísimo. Sí. Entre Rusia y Georgia en la frontera.
Sí, sí.
Y en el Cáucaso ruso.
Sí.
Y tiene esa dificultad que es el frío, sobre frío. Todo, y las condiciones. Bueno, en realidad en todas las montañas uno puede despertarse con un sol, pero al mediodía ya está con una tormenta.
A medida que suben y demás, ¿verdad?
Es bastante impredecible el clima allá arriba.
¿Y qué llevan para el camino? Porque me imagino que no pueden ir muy cargados tampoco, ¿verdad?
Se recomienda, o sea, llevamos la mochila, digamos, de alta montaña y, bueno, se recomienda entre 15 kilos como máximo cargar ahí, ¿verdad? Ahí uno lleva su bolsa de dormir, algo de ropa, alimentos, importante, ¿verdad? Porque sí. Snacks, sobre todo carbohidratos y demás, y eso, ¿verdad?
Y el botiquín.
Botiquín, también algunos sí, medicamentos, hay también algunas pastillas para la altura que uno puede ir tomando.
Claro.
Y bueno, también herramientas como como las botas, porque son diferentes las botas que uno utiliza al entrar en terreno un poco más complicado, con nieve, con penipentes, y se usan los crampones y otros materiales, ¿verdad?
Claro, hay que destacar que no es el campeón usual que utilizamos nosotros la que estás llevando.
No. Generalmente para el camino, para el inicio, se usa como unos zapatos cómodos de trekking, digamos. Sí. Y después sí, ya para lo que es la zona de nieve, eso de ya, nieve. Ya se utiliza por una cuestión, digamos, de que la nieve es mucho más peligrosa, digamos, usar los crampones, que es lo que hace que te sujetes más, digamos, ¿verdad?
¿Y en promedio entre cuántas personas arrancan el desafío? Porque dijiste que en esta segunda montaña que no pudieron llegar por la nieve, quedaron dos personas nomás ya en el trayecto.
No, ahí fui yo con mi guía. La verdad que no nos despertamos. Estábamos en el último campamento de Lilimani y yo fui con otros amigos, y por una cuestión de que también ellos no se sentían tan bien, digamos, de salud y demás, no pudieron hacer. Yo me sentía en buenas condiciones, por eso arrancamos, salimos de madrugada, pero después la nieve no paró, digamos, entonces tuvimos que regresar y también por las complicaciones que uno se pierde, digamos. Después uno ve como un manto blanco, que nada, uno puede irse hasta la cima, pero uno sabe que al volver va a seguir nevando y se puede perder el camino. Y allá en la altura son minutos lo que uno puede estar, ¿verdad? No puede estar mucho tiempo porque te va matando, la altura te va...
Sí, el tema de la falta del oxígeno principalmente.
La falta del oxígeno, yo ya sufrí también de repente delirio, cosas así, digamos, por la falta de oxígeno.
Claro, claro. Upa, esa es una experiencia bastante bastante complicada, ¿eh?
Sí, bastante complicada, pues llega y piensa y todo, se te pasan muchas cosas, de repente no asimila. Pero ya estando en tierra, digamos, agradece por ciertas cosas, ¿verdad? De volver y demás, y se disfruta, o sea, también.
Estamos, ¿verdad?, hablando de adrenalina al extremo.
Y es un deporte extremo, ¿verdad? Sí. El montañismo está catalogado como un deporte extremo, donde da mucha adrenalina, pero también tiene los beneficios de esas vistas allá arriba que uno no se olvida nunca.
Claro, sobre esas vistas, ¿pudiste captar imágenes o netamente mental lo tenés?
Sí, en esta vuelta del Kilimanjaro, que como le dimos inicio oficial al proyecto con esta montaña,
sí.
Ahí sí llevé una cámara donde pude, por suerte, captar fotos.
Ya. ¿Y cuántos están dentro de tu proyecto? ¿Cuántos integrantes? ¿Cuántas personas? ¿O sos el único?
Yo soy el único, alpinista.
Alpinista, ya.
En el proyecto hay, bueno, está el entrenador físico, la nutricionista, los que nos ayudan también un poco con las redes.
¿Y otro alpinista no?
Otros no, otros no. Si bien yo estoy invitando de repente a que se sumen en, ¿por qué no?, a otras montañas, ¿verdad? Que claro, me puedan acompañar y sí, ¿verdad? Siempre y cuando uno esté bien preparado físicamente y demás.
Sobre esa preparación, ¿cuál es tu rutina para, por ejemplo, ahora que vas a ir a Rusia y Georgia? ¿Cuál es la rutina que tenés para prepararte?
Y la rutina es, bueno, como en Paraguay no tenemos montaña,
sí, sí.
Digamos, toca de repente adaptarse a lo que hay acá, ¿verdad? De repente algún fin de semana escaparse al Trescandú, sí, algún sí. Cerro.
O San Rafael, algo así.
Más por el desafío físico, ¿verdad? No sí. Tanto para entrenar a la altura. Es muy importante tener una base aeróbica. Yo hago natación, ando en bici, sí. Corro. A veces corro con la máscara de hipoxia para simular un poquito también la falta de oxígeno en la altura. Y sería, es una base aeróbica, también mucha fuerza, irse al gimnasio. Y yo aprovecho, digamos, por lo menos hacer tres montañas antes de hacer esta que es la del Elbrus. Ahora voy otra vez a Bolivia a hacer una montaña, la más alta de Bolivia,
sí, sí.
El Sajama. Entonces, toca viajar de repente, ¿verdad? Para ir a entrenar allá en la altura y el terreno, ¿verdad?
¿Y en cuánto tiempo tocan estos recorridos hasta llegar a la cima? O digamos, son con descansos intermitentes también en el trayecto, de parar y, digamos, acampar también en algunos puntos. ¿Cómo es eso, Hugo?
Sí, depende de cada montaña. Cada montaña tiene su itinerario, ¿verdad? De expedición, digamos. A mí el Kilimanjaro me tomó 6 días. Ahora la montaña que voy a hacer me va a tomar 3. Pero es porque es otra también la dinámica, ¿verdad?
Claro, claro.
Ya depende de cada montaña cómo uno va preparando, ¿verdad? Y también en grupos, si uno va solo, porque hay gente también que va solo. Entonces depende de eso, ¿verdad? De los días que te tome.
Y vos hablabas de un equipo de trabajo también, de tu nutricionista, tu preparador físico. ¿Pero ellos hasta dónde te acompañan?
No, ellos me acompañan acá acá en Paraguay, digamos, y después en cada viaje voy yo solo con mi cámara y bueno, después justamente en las redes vamos a estar compartiendo después todos los materiales.
Hugo, y cuando estás escalando, por ejemplo, llega la noche, ¿quedas acampado en un lugar y luego seguís o vas continuando hasta donde te da la fuerza? ¿Cuál es la metodología?
No. Antes de hacer la montaña, de ir a hacer el ascenso en sí, uno tiene que estar, digamos, estudia todo, las condiciones climáticas, las alturas, los puestos de campamentos, digamos.
Ya.
Me he tocado ir a montañas donde de repente no hay campamentos marcados, pero uno ya sabe, por lo menos yo siempre voy con un guía también, eso es importante, que ya sabe, digamos, ya lo había hecho la montaña, entonces sabe ciertos lugares donde uno puede acampar, ¿verdad? Porque no es que uno puede parar en mitad del camino y acampar
eso,
así, ¿verdad?
Por eso.
No.
Y en el momento de acampar, ¿lo hace a la noche, a la mañana? ¿Cuál es el momento en que vos decís, bueno, ahora acampo para cargar energía?
Y generalmente uno arranca bien temprano, sí, en la montaña, entre 6:30, 7, y sale a máximo 7:30. Eso también, digamos, por el calor, ¿verdad?
Sí.
Por el calor, porque después el calor también, aunque parece que está frío, digamos, el sol ahí te...
Eso también quema la piel, ¿eh?
Quema la piel, uno tiene que usar mucho protector, lentes, protector solar, todo lo que... gorros, digamos, manga larga, todo eso para protegerte. Y uno arranca bien temprano, camina generalmente hasta el mediodía, ahí hace una pausa, digamos, para el almuerzo,
sí.
Realmente de paso. Y dependiendo de cada montaña, generalmente uno busca ya, antes que caiga la noche, un lugar para dormir. Entonces, entre las 5 y 4 de la tarde, uno ya está armando su carpa, digamos, ¿verdad? Pero tiene que dormir, digamos, bien temprano, a las 8, para arrancar otra vez, digamos, a las 6.
Sí, y sí. Debe ser una experiencia muy enriquecedora, Hugo, porque uno se desconecta de todo y es como que disfruta más de la naturaleza, ¿verdad? Y sobre todo si vas vos con tu guía solamente, es como todo un paisaje para ustedes dos, básicamente.
Sí, bueno, en esta ocasión me tocó ir con mi guía en el Illimani, pero tenía a mis amigos también ahí abajo en el campamento, ¿verdad? O sea, en la montaña uno disfruta de la naturaleza, tiene mucho tiempo para, digamos, para uno mismo también reflexionar. Y también compartir con los amigos, ¿verdad? Que a mí algo que a mí me encanta también ir a cada campamento. De repente salen muchas anécdotas, ¿verdad? Sí. En ese desafío. Entonces, sí, tiene esos componentes lindos extra de la montaña que te enseña muchas cosas, aparte del desafío físico, ¿verdad?
Y esa experiencia de estar durmiendo en una montaña a tantos metros, por ejemplo, con el cansancio, ¿sentís, por ejemplo, algún ruido o netamente ya dormís profundamente?
No, cuesta muchísimo dormir a la altura porque por la falta de oxígeno y el cuerpo no se acostumbra.
Claro.
Entonces, generalmente lo que se hace luego también es una aclimatación donde uno sube a unos metros de altura y luego vuelve a dormir más abajo. Entonces, como que el cuerpo, digamos, tiene todavía se acostumbró a la altura más alta, pero uno puede dormir mejor porque está bajo otra vez una altura, bajo, digamos, ideal. ¿Verdad? Entonces se hacen ciertas técnicas también de aclimatación para que uno pueda dormir bien, importante, y también estar bien, digamos, físicamente y descansar.
¿Hubo una situación en alguna de estas 3 montañas que escalaste, Hugo, que te haya causado miedo o preocupación en el trayecto?
Sí, siempre hay miedo, siempre hay miedo porque, bueno, son lugares donde estaba a merced de la naturaleza, ¿verdad? Me tocó ver... por suerte no me tocó vivir ninguna avalancha, digamos, pero ver al estar escalando y escuchar avalanchas al lado mío, o escuchar compañeros que no pudieron, que se cayeron, de repente en lugares peligrosos. Por suerte no tuve ni una experiencia, digamos, de gente que no volvió, que estaba conmigo. Sí, conozco historias y demás, pero por suerte hasta ahora no me tocó vivir. Y sí, siempre hay miedo, pero bueno, es también parte del riesgo que uno asume también hacer este tipo de proyectos.
Perfecto. ¿Qué te parece, Jessica, si Hugo, si vamos a una pausa comercial y retornamos para poder escuchar más experiencias acerca? Porque, a ver, no es fácil el deporte que elegiste. Y además de eso, no es tampoco algo normal estar hablando en radio. Y más aún, en enlace con la televisión, escuchar la experiencia. Porque estamos preguntando cosas ya que solamente lo viviste. Y que lo estás contando porque la gente está preguntando y es curiosa de saber la rutina, la vida y la experiencia de un alpinista.
No, y después los interesados también en este deporte, y por después, dónde tienen que empezar, sí. Qué tienen que hacer.
Después habrá un después ya de Hugo.
Un antes y un después.
Un antes y después.
Bueno, 13:30, entonces hacemos una pausa musical breve y ya seguimos con Hugo Díaz hablando acerca de sus experiencias con el alpinismo. Ya venimos.
De norte a sur, de este a oeste, con las ondas de colores imaginarios, rojo, blanco y azul, llevamos nuestras transmisiones en cada rincón de nuestro querido suelo paraguayo. Radio Nacional del Paraguay, una voz con identidad guaraní, 920 kilohertz, desde la capital de la República del Paraguay.
Sumamos 32 nuevos mamógrafos a nuestro sistema de salud.
Este, en realidad, quiero que sepan de que es una idea que surge de la oficina de la primera dama el año pasado, porque queremos, como todos los paraguayos tenemos esta tradición, que realmente hagamos de la prevención una tradición y que los 365 días del año sea una oportunidad para que nos acerquemos a los servicios de salud, hacernos los chequeos que se deben hacer.
Con esta fuerte apuesta a la salud de las mujeres paraguayas, estamos más que duplicando la cantidad de mamógrafos con que contaba Paraguay. Una deuda histórica que estamos saldando para cuidar a nuestras mujeres y salvar miles de vidas. Ministerio de Salud, Oficina de la Primera Dama, Radio Nacional del Paraguay.
Es importante que el ciego, a la hora de descender de cualquier colectivo, lo haga por la puerta delantera. En caso contrario, el chofer no podrá visualizar con la claridad necesaria. Es una recomendación de Visión Aguda, Radio Nacional del Paraguay y los medios de comunicación del Estado.
No hay excusa. La violencia contra la mujer tiene un impacto devastador y generalizado en nuestra región y en el mundo, generando graves consecuencias para la salud y el bienestar de mujeres y niñas. La violencia se puede prevenir y todos tenemos un rol para actuar. Trabajemos juntos por un mundo donde el respeto y la igualdad sean la norma. No a la violencia. Es un mensaje de las radios del Estado paraguayo.
Desde los medios de comunicación del Estado, te recordamos la importancia de reforzar las acciones de control vectorial todo el año para prevenir el dengue y otras enfermedades arbovirales. No bajemos la guardia con el control de criaderos. La eliminación de potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti es fundamental para evitar que se reproduzca. Aquellos objetos inservibles que no puedan desecharse, como aparatos domésticos, neumáticos u otros, deben ser colocados bajo techo o cubrirlos de forma a evitar que puedan acumular agua. Tambores o recipientes con agua que serán utilizados deben mantenerse herméticamente tapados por un entorno sin criaderos.
Llegamos a donde estés de diferentes maneras. En AM 920 del Dial por aire, cubriendo todo el territorio patrio. Y para toda América y el mundo, a través de nuestra página web www.radionacional.gov.pi.
adecuándonos a los tiempos modernos. Radio Nacional del Paraguay, integrante de los medios de comunicación del Estado paraguayo, dependiente del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC.
Siesta, estamos en la parte, el último bloque, no voy a decir parte final porque nos quedan todavía media hora de programación.
Media hora de programación.
En el último bloque de Paraguay 920 en este lindo día viernes. Esto era Palomita Mensajera, Carlos Castro, sí, sonando en Radio Nacional del Paraguay, la 920 AM. Y seguimos con nuestro invitado.
Seguimos con Hugo Señor. Ríos, el alpinista, y a ver, lo que nos contaste afuera de micrófono y de cámara, tenés que comentar porque es algo interesante la experiencia que tuviste en el Kilimanjaro en observar animales, la fauna, la flora distinta y eso es la variedad de ecosistemas.
Sí, el Kilimanjaro, como les contaba, tiene esa particularidad que uno va pasando por diferentes ecosistemas que en otras montañas de repente no tiene, ¿verdad? Sí, sí. Uno inicia por una parte, por lo menos la ruta que yo hice, la ruta Machame de 6 días, porque hay diferentes rutas, hay como 6,
sí, sí, sí.
¿Verdad? Y si tiene diferentes ecosistemas, iniciamos por selva, donde uno puede ver monos en el camino, diferentes tipos de insectos, sí, sí. Aves, y después uno pasa por una parte un poco más rocosa,
sí.
que bueno, yo después voy a compartir también en las redes los diferentes ecosistemas. Y después, bueno, al final lo que es la parte de los glaciares y demás, ¿verdad? Que es bastante impresionante. Usted ve paredes de metros y metros de hielo. Impresionante. Que, bueno, mi guía justamente en el Kilimanjaro me decía, aprovecha esto que de repente en 20 años se dice que ya no va a haber, ¿verdad? El tema de los glaciares. Por eso también en el proyecto queremos darle un poco esa arista de promover el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, ¿verdad? Porque uno va a estos lugares donde realmente yo me siento bastante privilegiado de repente de mirar.
Por ¿qué eso fue lo más raro que perdón, Julio, que viste en cuanto a animales, por ejemplo, Hugo?
Y vi el mono
famoso mono cara allá.
No, el mono,
el macaco.
Mono azul, le llama Blue Monkey en la traducción, en África. Realmente me sorprendió, digamos, porque tiene una paciente. Y es medio azul oscuro, azul oscuro, sí. Después le puedo pasar la foto. Y eso habían un montón, digamos, ¿verdad?
En la zona.
Sí, uno encontraba durmiendo ahí, de repente aparecían en el camino.
Y son mansitos.
Sí, o sea, son salvajes, digamos, pero no te atacaban ni nada, digamos.
Y lo rescato lo que comentaste, el cuidado del medio ambiente. Y principalmente lo que sería de aquí a 20 años es un llamado de atención el tema de que los glaciares se derritan.
Sí, eso en el mundo del montañismo en general luego se está tomando mucho en cuenta eso. Sobre todo también uno hace sus necesidades, digamos, allá arriba, y como no hay baño, también eso, digamos, por una cuestión de higiene también se va, hay todos protocolos, digamos, que seguir, el tema de las basuras, el tema de la comida, digamos, se cuida mucho, sobre todo en estas montañas que son de las siete cumbres más altas de cada continente, son bastante comerciales. Como le comenté, no soy el único que voy a hacer este proyecto, probablemente en otras partes del mundo también otros alpinistas lo están haciendo.
Claro.
Y nada, se toma mucho en cuenta esos cuidados, digamos, allá del medio ambiente.
¿Y tu guía de qué nacionalidad fue? El guía que estuvo contigo.
Era de Tanzania.
De Tanzania.
Sí.
Tanzania.
Que va variando de acuerdo a las montañas.
Que va variando de acuerdo a la montaña, también hay agencias, por lo que yo estuve averiguando, digamos, de un local, pero que hacen las siete montañas, como le dije. Este es un proyecto, digamos, del montañismo en general. Que lo hacen en todo el mundo, entonces uno puede contactar de repente con una agencia en Estados Unidos, en Colombia, y ellos se encargan, digamos, de llevarte a todas las partes.
Hablaste de Tanzania, el animal de Tanzania, ¿viste o no?
¿Cuál es el animal?
El animal sería
el
para
Tasmania.
Bueno, el animal de Tasmania, el demonio de Tasmania.
En Tanzania.
Es en Tanzania, Tasmania otro.
Sí, claro. Sí. En Tanzania, bueno, yo aproveché, me quedé unos días más.
Sí.
Tiene hermoso país, tiene muchísimas actividades, sobre todo el safari.
Sí.
También, entonces aproveché también y me quedé.
Ah, también estuviste en Tanzania.
No, es que la montaña es en Tanzania, Kilimanjaro es en Tanzania, en la frontera con Kenia.
Sí.
Y nada, como te comentaba, Tanzania y bueno, África en general tiene estos safaris impresionantes y me quedé también unos días.
¿Y el idioma, Hugo, cómo se manejan en inglés?
En inglés, sí, eso fue un desafío de esta montaña también, el choque cultural, digamos, que bueno, tiene África en general, pero convivir 6 días con gente de otro país, de otras nacionalidades, es un desafío, ¿verdad? Aparte la comida, la cultura, la forma de repente hacer las cosas son totalmente diferentes. Mi guía hablaba inglés y bueno, yo con él hablaba y con algunos que otros extranjeros que me acompañaban también, ¿verdad?
¿Y sudamericanos observaste?
No, ningún sudamericano.
Ya.
Bueno, y hablabas de un tema importante que es el tema de la basura, de cuidar también estos ecosistemas. ¿Cómo hacían? ¿Bajan lo que tiene que ver, por ejemplo, con los envoltorios de la comida, alguna otra cuestión? ¿Las basuras retornan?
Sí, las basuras retornan, ¿verdad? Uno tiene que guardar en su mochila generalmente y ahí, bueno, hay los porters, que llevan la basura, como también llevan la parte de la logística, las carpas, la comida, los utensilios y demás. Y está todo ordenado, donde está la parte de la basura, ellos llevan y eso vuelve otra vez. Y en ciertos campamentos hay, digamos, un basurero común donde se juntan todos los residuos y luego eso también, digamos, llega otra vez abajo.
Y hablábamos de un aspecto importante también fuera de aire que tiene que ver con el apoyo de la familia. ¿Hubo ahí contradicciones, el no, es muy peligroso, o cómo fue la reacción de tu familia, de tu mamá, sobre todo cuando le dijiste que ibas a ser alpinista, Hugo?
Siempre hay preocupaciones, ¿verdad? Porque uno allá en la montaña no es que tiene señal. Bueno, en el Kilimanjaro tuve señal, por suerte, para reportarme, pero en general uno cada 2 días, ¿verdad? Pero que generalmente no hay comunicación. Y sí, la verdad que cada vez que vuelvo de repente yo siento el alivio ahí, pero siempre me apoyaron toda mi familia, desde mi hermano, mi abuela, todos me apoyan, ¿verdad? Yo me siento muy, muy privilegiado también por eso.
No siempre puede decir, mamá, ya llegué.
¿Y puedes recordarnos cuándo viajas a Rusia?
Yo viajo en agosto. El 15 de agosto estoy viajando a Rusia.
¿Cómo haces con el tema de los recursos? Porque esto tendrá también su costo, Hugo.
Sí, tiene un costo económico, sobre todo las montañas, en, digamos, en lugares más remotos.
Sí, sí. Es más caro.
Es más caro, sí. El irte a la Antártida, por ejemplo, a escalar, tiene un costo interesante. Y ahora, por el momento, estoy yo financiando propiamente, pero la idea es justamente de seguir sumando sponsors. Sí. Hay marcas interesadas ya que estamos en contacto y que, bueno, ¿verdad? Yo contento también que nos apoyen y a llevar este sueño de llevar la bandera paraguaya a las 7 montañas más altas de cada continente.
Hablaste de la Antártida. ¿Cuándo llegas ahí?
Y está planeado entre una de las últimas, justamente por el tema de la financiación.
Sí, sí.
La montaña Vimsom, bastante particular también, porque o sea, si son condiciones realmente
extremas, ¿no?
Extremas, sí.
Y decías dos por año, esto va a un proyecto a largo plazo, por lo menos unos cuantos años por delante, Hugo.
Sí. Dos por año, porque requiere preparación, también claro. como hablamos del tema económico. Sí, sí. Y bueno, otras cuestiones que hay que ir alineado antes de subir a estas montañas.
Y ahora para Rusia, ¿cómo estás mentalmente?
Bien, muy emocionado. Estoy justamente yendo a hacer otras montañas antes de ir a Rusia para ir bien aclimatado, bien entrenado.
¿Irás a Bolivia nuevamente?
Ir a Bolivia, sí. A ver si nos escapamos también a Perú, a una otra montaña por allá para probar antes la altura. Y sí, bien contento. Yo creo que ojalá, ¿verdad? No siempre es el objetivo, ¿verdad? Hacer la cumbre. Pero
el estar ahí ya es una experiencia.
El estar ahí ya es una, por lo menos yo lo vivo así, digamos, ver la montaña, me siento, eso también, ¿verdad? A mí conecté de una manera de plenitud y estar agradecido ya por estar ahí, mirar esa naturaleza.
Y como decíamos, hay un antes y un después de cada montaña, Hugo.
Sí, totalmente. Cada montaña te enseña algo nuevo, cada expedición te va formando mucho más y no es el objetivo llegar a la cumbre, sino la persona que te convertía al llegar en el camino, ¿verdad?
Por ejemplo, en Kilimanjaro tuviste esa variedad de ecosistemas. Eso, ¿qué emoción te dio?
Sí, uno después, yo volví con muchísimas curiosidades, uno se pone a investigar ciertas plantas, ciertos animales que uno ve y cómo... Y me tocó, digamos, conversaciones con el guía que me decía, tú solamente vas a ver acá, porque es particularmente del Kilimanjaro, ¿verdad? Entonces uno, digamos, va investigando cómo es que pasa estas cosas, cómo es que hay animales que solamente hay acá, o plantas que solamente vamos a ver acá. Y todas esas, digamos, curiosidades y cosas que yo fui documentando, vamos a subir en las redes para que la gente se entere también, ¿verdad?
Si les interesa. ¿Y en Bolivia qué curiosidades observaste?
Y Bolivia es un país muy cultural, hermoso también. Sí, sí. No es tan, digamos, tan diferente el choque cultural como en África, pero tiene sus particularidades, el idioma también ellos hablan en la aymara, sí. También hay muchas historias de montaña, en la última que fui por lo menos me tocó ver también el Illimani, hay una historia justamente que un avión paraguayo se estrelló ahí, uno puede ver las tumbas.
Observaste esa tumba.
Observamos las tumbas, hay muchas historias también sobre eso y mitos de montaña de extranjeros que lo habían hecho por primera vez, que se dice que sus cuerpos están acá, que se le hallaron acá. Y cosas así que uno se va enterando, digamos, de rituales también que tienen particularidades de cada montaña. Porque hay que respetarla a la montaña y a la altura hay que respetarla.
Y en cuanto a la calidez de la gente o esa seguridad que te transmite dentro de tu equipo de obra o los guías que te van a acompañar, ¿eso suma también, Hugo?
Sí, claro, la motivación y de hecho uno antes de subir tiene que pasar por ciertos testeos médicos como el oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca. Digamos, que esos son los datos que realmente van a ir marcando si uno puede subir o no, ¿verdad? Obviamente el guía trata de hacer de motivarte, por lo menos los guías que me tocaron fueron todos excelentes y así pudimos lograr el objetivo.
Claro, es otro detalle también, porque si tenés un guía muy callado, que no te habla, medio que no te va a ir motivando, ¿no?
Sí, pero por lo general son todos bastante, digamos, ellos se sienten también contentos, ellos también quieren llegar a la cumbre, entonces yo creo que dan todo de ellos también para lograrlo. Eso es muy lindo también, el compañerismo, la motivación, sí. Esas charlas en las carpas, ese momento también antes de hacer la cumbre, esa madrugada, tiene su mística y es muy lindo.
Pero a medida que recorren, Hugo, ¿pueden ir conversando o hay que ahorrar también oxígeno? ¿Cómo es ese manejo?
No, uno va ahorrando oxígeno, no va conversando, más que parar de repente en ciertos lugares y ahí va conversando un poquitito, ¿verdad? Si está bien, digamos, el frío, checar un poco la altura y aprovechar para comer, ¿verdad? Sí.
Se habla de la paz del silencio. Se habla del mito de la altura, que en realidad no es un mito, es una realidad. Cuando subí a una montaña de 5.000 metros, ¿en qué altura ya se siente la falta de oxígeno?
Es que depende también cómo uno va preparado. Yo en las montañas que había hecho de repente por primera vez,
sí.
Lo sentí ya a 4.600, digamos.
Ah, ya se siente ahí.
Y sí, ahora el Kilimanjaro, la verdad que súper bien, pero es porque creo que me fui bastante entrenado, yeah. Y lo sentí un poquito en la cumbre, digamos, algún mareo, algún que otro, digamos, delirio también, porque uno cuando va escalando, generalmente a la cumbre sale de madrugada, y es como que no ve mucho, digamos, sí. Más que su linterna y es todo blanco, digamos. Entonces, te juega un poco la cabeza, pero cuando amanece uno ya, por lo menos a nivel personal,
se tranquiliza, ¿no?
Se tranquiliza y, sí. y digamos, como que va asociando también muchas cosas, ¿verdad? Porque generalmente en la madrugada es como que no ves nada, es todo blanco y toca caminar, ¿verdad?
Hugo, ¿y hay objetivos a corto, mediano plazo a través de tu proyecto Cumbre a Cumbre, por lo menos aquí en Paraguay, ¿verdad? Porque hablabas también de seguir inspirando, de seguir sumando gente también a este deporte extremo. ¿Qué planes tienen para el proyecto Cumbre a Cumbre?
Sí, como comenté, el proyecto no se basa solamente en escalar, digamos, más allá del desafío físico y demás, sino promover el cuidado de la naturaleza, el promover también la cultura del montañismo, sus valores, este deporte, que siga teniendo mayor reconocimiento acá en el país y también inspirar a los jóvenes, ¿verdad? Como no solamente tiene que ser la montaña y demás, yo creo que cada uno tiene su montaña, hago siempre esa analogía, sino que, claro, cumplir sus metas, a lograrlo y que por más alta o lejos que parezcan, se puedan lograr, ¿verdad?
Y aquí, para comenzar, para el ahora aspirante a alpinista, Hugo, ¿dónde recomendás? ¿En qué cerro aquí de Paraguay para que empiecen?
Sí, ideal siempre arrancar entrenando, sí. Salir a correr, andar en bicicleta, tener una base aeróbica, como comenté. Fuerza también es importante, sobre todo en las piernas y la espalda, porque uno carga la mochila y las piernas porque, bueno, el ascenso también es importante.
Sí.
Y sí, probar cerros acá, el Tres Candú, el Cerro Ju, el Santo Tomás, hay varios ahí, yo de repente me escapo los fines de semana y voy, y también si tiene la posibilidad de ir probando altas montañas afuera, ¿verdad? Ya sea Chile, Bolivia, Perú.
Perú, sí.
La más alta que tenemos acá es el Tres Candú, ¿verdad?
La más alta que tenemos acá es el Tres Candú, sí.
Para ir entrenando de a poco y sumarse.
800 metros, creo.
Sí. Como te iba comentando, nosotros cuando éramos casi adolescentes, ascendimos el Cerro Lambaré. Eso lo hacíamos los fines de semana. Ascendíamos, sí. Y descendíamos.
Bueno, yo voy a entrenar al Cerro Lambaré.
¿Vas a entrenar?
Sí.
Ahora ya todo asfalto, ya tranquilo.
Ahora ya está. Sí.
Escaleras.
La escalera.
Sí. Pero también es una buena práctica, se hace en el Cerro Lambaré, ¿verdad?
Sí, no en la altura, pero sí en el ascenso físicamente, sí. ¿Verdad?
Yo digo en la parte de correr para tener la potencia, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y si querés naturaleza, por eso de repente tenés que irte a otro cerro que también acompañan eso, porque ahí uno puede simular más las condiciones, claro, en roca y demás.
Sí, en Cerro Lambaré, por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia de observar el cocodrilo, el yacaré, porque al descender te vas hacia el río.
Claro.
Y llegó un momento en que veíamos eso y teníamos que correr para evitar, ¿verdad?, ser asaltado por el yacaré. Mira, si escucha a mi mamá ahora, va a decir, ¿dónde te iba a votar?
Bueno, y hablabas, Hugo, de que próximamente vamos a poder ver todo el contenido que recopilaste en estas aventuras. ¿Dónde la gente puede ver estos materiales y a partir de cuándo? También seguro fotos ya hay, muchísimas, ¿verdad?
Bueno, fotos, recién arrancamos el proyecto. Estamos trabajando con el equipo de marketing y más para seguir abriendo en las redes. Estamos ahora en el Instagram, Cumbre a Cumbre. Y vamos a abrir también nuevas redes, vamos a subir fotos, documentar también todo lo que le comenté, no solamente en cosas de montaña, preparaciones y demás, sino también el ecosistema en sí, también mis preparaciones, en todo lo que tenga que ver con montaña y lo que englobe este proyecto, vamos a ir compartiendo en las redes. Cumbre a Cumbre es el Instagram, sí, y también ahora estamos en TikTok, ¿verdad? Cumbre a Cumbre.
Para seguir sumando seguidores y también jóvenes que se animen a este desafío, ¿verdad?
Sí, ahí también está mi contacto, también mi correo de las marcas que estén interesadas, uh-huh, a seguir sumándose.
Si quieren ver su logo allá en la cima, ¿verdad?
No, y si puedes repetir otra vez tus redes sociales, tus contactos para que se puedan ir comunicando contigo, Hugo.
Sí, Cumbre a Cumbre es el nombre que estamos en las redes. Sí, sí. Y bueno, mi personal, que de repente yo linkeo mucho en los posteos, es Hugo Río Cero. Ahí también me pueden seguir y contactar.
Bueno, el siguiente entonces, Monte Elbrus en Rusia. ¿La fecha era?
El 15 de agosto.
15 de agosto. Seguramente sí, vamos a estar en contacto antes del viaje. Sí,
esta montaña son 8 días. Arrancamos el 16 ya el trekking, digamos, al ascenso.
Sí, sí.
Y la idea es volver el 23.
El 23 de agosto. 23. Y dijiste 8 días. ¿Y cuántos metros tiene la...?
Y esta tiene 5.600 metros.
5.600.
Llegas a la cima.
Sí. Ojalá, ojalá, ojalá.
Eso es bueno.
Bueno, gracias.
Llegamos a la cima hoy, sí, de viernes. Último capítulo de la semana de Paraguay 920. Ya 13:55 minutos. Bueno, Hugo, ¿cómo te sentiste? Y la última frase para los oyentes y la teleaudiencia de Paraguay 920.
Nada, como le decía, muy contento de estar acá compartiendo sobre el proyecto. Decirle a la gente que no tenga miedo a seguir sus sueños, que de repente hay que animarse y después cuestiones ver por el camino. Uno va arreglando, pero el primer paso es animarse. Y ahí ya tiene, diría que el 90% hecho.
Excelente. Gracias, Hugo. Gracias, por esta Hugo, visita, muy amable, y ojalá no sea la última vez.
Gracias a ustedes.
Con nosotros Hugo Ríos, el alpinista paraguayo, también propulsor de este proyecto Cumbre a Cumbre, por lo menos aquí en Paraguay, y que tiene muchos desafíos por delante. El siguiente objetivo, Rusia. Para el mes de agosto, y por supuesto vamos a estar acompañando también este recorrido, por lo menos desde cabina, Julio.
Desde cabina, claro. Desde cabina, y por sobre todas las cosas, brindar, expresar todo el éxito, Hugo, todo el éxito, que se cumpla ese sueño, que sea realidad, y bueno, y transmitirnos, venir con nosotros, contarnos, porque el nosotros estuvimos cerca del Kilimanjaro gracias a la experiencia que nos contaste.
Y si hay señal, le vamos a llamar.
Y si hay señal, vamos a llamar.
Claro, no, yo al volver prometo contactarle de nuevo y seguimos conversando sobre Rusia y el Elbrus.
Perfecto, gracias, Hugo, gracias, muy amable. Hugo.
Y nosotros nos vamos también,
nos
Julio.
Nos vamos. Recordar que mañana es el Día Nacional del Tereré, así que es un motivo para estar 24 horas con el Tereré, pero también hay que hidratarse, ¿verdad?